A partir de este momento, abrimos un canal para el bienestar común. Un puente con las instituciones que trabajan por los ciudadanos, con información útil y de primera mano para todas las regiones del país. Contacto Directo. La radio a tu servicio está al aire. En Radio Nacional de Colombia.
Dos de la tarde, 10 minutos. Les damos la bienvenida a esta emisión de Contacto Directo de miércoles 16 de junio de 2021. Sean bienvenidos a este espacio que siempre llega a ustedes con información de servicio, información que esperamos sea de su interés y hoy particularmente el tema sé que les va a interesar muchísimo. Mi nombre es María Camila Sánchez y saludo a mi compañera Gloria Morat. Gloria, bienvenida, buenas tardes.
Hola María Camila, ¿qué tal? A todos nuestros oyentes también, qué bueno poder estar nuevamente con ustedes, que ustedes estén ahí en la sintonía. Un tema, María Camila, como usted lo ha dicho, que nos interesa, creo que a todos, todos quienes hagamos llamadas a larga distancia, quienes utilicemos celulares, bueno, pero sobre todo con llamadas a larga distancia, porque bueno, ese sistema ha cambiado, nos han dado un plazo para cumplirlo y estar atentos y conocer esa, cómo se hace esa nueva marcación. Así que ese será un tema que sabemos les va a gustar a todos. Así que María Camila, pues hagamos la presentación oficial de nuestro informe de contexto.
Sí, señora, porque es que el próximo 1 de septiembre cambia la forma de hacer llamadas desde y hacia teléfonos fijos en nuestro país. Los esquemas van a cambiar, estos 7 dígitos van a cambiar, pero ¿de qué se trata? Vamos a ponernos en contexto con el siguiente informe que preparó nuestra compañera Alejandra Palacios.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones dio a conocer que desde el 1 de septiembre de 2021 iniciará la implementación de un nuevo esquema de marcación entre telefonía fija y móvil del país. Así lo anunció Sergio Martínez Medina, director ejecutivo y comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Cumplimiento de la medida establecida en 2019, desde el 1 de septiembre se implementará el nuevo esquema de marcación única nacional, a través de la cual le simplifica la forma de llamar desde y hacia teléfonos fijos en el país. Dicha medida además permitirá la modernización de las redes fijas.
Escuchen atentamente las 5 cosas que deben saber sobre la nueva marcación en Colombia. La primera es que esto contempla nuevos indicativos y que todos los números no tengan más de 10 dígitos. La segunda es que para llamadas entre fijos de la misma ciudad antes no se necesitaba indicativo. Ahora sí se necesitará un indicativo de 3 dígitos que depende del departamento al que estemos llamando. La tercera es que para llamadas a larga distancia entre fijos, antes se usaba un indicativo del operador seguido del indicativo de la ciudad. Ahora se resume en un indicativo de 3 dígitos según el departamento. La cuarta es que para llamar desde fijo a móvil, antes se usaba el 03. Ahora no se necesita. Y la quinta es que para llamar de móvil a fijo, antes se usaba 03 y el indicativo de la ciudad. Ahora solo se necesita el indicativo por departamento, que por ejemplo para Bogotá y Cundinamarca es 601. Este listado lo pueden encontrar en la página web de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, www.crcom.gob.co. Alejandra Palacios Ortega, Radio Nacional de Colombia.
Alejandra, gracias. Y con este panorama les damos la bienvenida y también le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Él es Carlos Lugo Silva, él es comisionado de la sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC. Doctor Lugo Silva, bienvenido a Contacto Directo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, María Camila. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes.
Muchas gracias por atender nuestra llamada y cuéntenos, para iniciar esta conversación, ¿por qué y para qué se va a cambiar la marcación en nuestro país?
Bueno, lo primero que hay que decir es que hace ya más de 10 años en Colombia se había establecido un plan de modernización de las redes fijas, de las redes de telefonía fija, un plan de numeración mucho más fácil y sencillo pero por diversas razones no había sido posible implementar ese plan de numeración y ese plan de telefonía fija para el país, y fue por eso que en julio del 2019 la CRC expidió la nueva regulación, que dio como fecha, realmente debía empezar en el 2020, pero debido a la pandemia pues fue aplazado unos meses y entrará en vigencia la nueva marcación en septiembre. ¿Qué busca esto? ¿Por qué? Porque existían hasta ahora diversas formas de marcar y de poder comunicarnos entre teléfonos móviles y entre teléfonos fijos y también en llamadas internacionales, lo cual hacía mucho más complejo y existía un esquema menos simple, menos simplificado, que debían los usuarios aplicar. Ahora, con la nueva medida, lo que buscamos es, uno, modernizar las redes fijas en Colombia. Esto también implica que los operadores están haciendo unas actualizaciones y ajustes en sus redes fijas para darle también mayor valor a la telefonía fija, que debido a la telefonía móvil pues también había venido quedando en un segundo plano. Y en segundo lugar, para que exista un número único al cual se pueda marcar desde cualquier dispositivo, sea un dispositivo móvil, sea de fijo a fijo, y no tener que depender de cuál es el código del operador o de qué forma se marca así esa celular. Existían diversas formas de marcar dependiendo del tipo de llamada. Habían llamadas donde de fijo a fijo con 7 dígitos, en otros casos se marcaban 10 dígitos, hasta en otros se marcaban 12 dígitos, y ahora lo que buscamos es hacer mucho más simple este proceso y que el usuario solo tenga que marcar y aprender su nuevo número, y es el número de 10 dígitos, unificando la extensión entre la telefonía móvil y la telefonía fija.
Bueno, yo creo, comisionado, que eso estaría más claro con un ejemplo, ¿le parece? Llamar, por ejemplo, a Ibagué, el indicativo es 8, ¿cierto? Le decían, uno podría utilizar un operador que fuera el 7 o el 9. Entonces quedaba 0, 7, 8, y ahí iban los 6 números del teléfono de allá de Ibagué. Ahora, ¿cómo queda entonces?
Ahora hay vamos a inventarnos un número. Por ejemplo, el 612-3456. Sí. Antes 6, se marcaba 12, como ustedes.
34, decía, 16, bueno.
5, 6, 5, 6, etcétera. Antes, si marcabas una llamada de larga distancia, tenías que incluir el código del operador. Entonces, por ejemplo, el 09 más el 8, que era el indicativo, sí, más los 7 dígitos. Si llamabas desde un teléfono celular, tenías que marcar, era 03 más el 8 más el número del teléfono fijo. Ahora queda simplemente 608. Es una fórmula muy sencilla. Lo que hemos hecho es eliminar todos los códigos de operadores o los códigos de salida de teléfonos móviles y simplemente agregar el 6 y el 0. Por lo tanto, todas las llamadas, sea que se realice desde un teléfono celular o de un fijo a fijo o una llamada internacional, pues el nuevo número tendrá 10 dígitos y será el 6 y el 0 más el 8, que es el indicativo tradicional en el caso del ejemplo, que es Ibagué, y el 612-3456, es decir, el número de los siete dígitos tradicionales que ha tenido ese número fijo. Lo que hemos hecho es hacer una marcación única donde se le antepone el código 608 para el caso de Ibagué, o 601 para el caso de Bogotá, o 602 para el caso de Cali, o 604 para el caso de Medellín. El 60 es fijo, es decir, la fórmula es sencilla. El 60 es el que va a reemplazar a todos los demás códigos que variaban dependiendo del operador o dependiendo si era de fijo a móvil o de móvil a fijo. Simplemente se hace una marcación directa, así como desde el teléfono fijo para marcar a un celular no hay que anteponer ya ningún código, simplemente se marca el número celular. Y si va a marcar de un celular a un fijo, pues no se antepone ningún código de operador, simplemente se marca el 60 y el número correspondiente.
Y está mucho más sencillo de entender. Aquí estoy leyendo la lista de indicativos y solamente un ejemplo. Cundinamarca y Bogotá quedan con el 1, 601. Cauca, Nariño, Valle quedan con el 602. Antioquia, Córdoba, Chocó quedan con el 604. Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Sucre quedan con el 605 y así sucesivamente para no nombrar todos los departamentos de nuestro país por cuenta del tiempo que están reducidos. Doctor Lugo, ¿en qué aspecto entonces esta nueva marcación también va a impactar la modernización de las redes fijas? Porque escuchábamos en el informe que preparó nuestra compañera Alejandra que también se está contemplando a la par hacer una modernización. ¿En qué consiste?
Bueno, desde el 2019 inició ese proceso de modernización. La última fase es en la que nos encontramos, que es la fase del cambio de numeración. Esto implicó que todas las estaciones base de telefonía fija que estaban obsoletas tengan que modernizarse, tengan que digitalizarse, ya dejan de ser bases análogas, sino que simplemente a través de tecnologías digitales y con modernización de software, los operadores tuvieron que implementar esta nueva marcación y por lo tanto se hace mucho más fácil la comunicación de una manera mucho más expedita y con mejor calidad. Eso ya se viene haciendo por parte de los operadores desde hace un par de años y lo que estamos haciendo es concluir a partir del 1 de septiembre de este año con la fase de cambio de numeración y de marcación única nacional, marcación única de 10 dígitos, única extensión, eliminación de los códigos de operadores para que en adelante ya todos los usuarios simplemente se memoricen, se graben que dependiendo de su ciudad, pues su número expresará o por 601 o por 602 o por 604, teniendo en consideración que lo más novedoso que deben aprenderse es el 6 y el 0. Y es muy sencillo aprender, 6-0, porque los demás, el tercer número, el tercer dígito, corresponde al indicativo tradicional que ha venido teniendo a lo largo de la historia nuestros departamentos.
Perfecto, sí, allá iba también mi pregunta, que si habían cambiado esos indicativos. No, no han cambiado, es decir, solamente el 6-0, el indicativo de la región que siempre ha estado y el número telefónico. Y en el caso de los celulares...
En el caso de los celulares no hay ningún cambio, sigue por el contrario. Lo que nos inspiró y lo que llevó desde hace más de una década al país a implementar un plan de numeración y de modernización de las redes fijas a largo plazo fue eso, fue unificar a 10 dígitos la marcación, con una marcación única. Por lo tanto, los dispositivos, los números de telefonía celular no cambian, sigue siendo el mismo número y ahora será mucho más fácil marcar porque desde un teléfono fijo simplemente tienes que marcar los 10 dígitos del número celular.
Incluso cuando estamos en la misma ciudad, por ejemplo, si me encuentro en Cali y voy a llamar a otro teléfono fijo en Cali, tengo que utilizar de todas maneras esta nueva marcación. 6-0 más marcación. El indicativo. Perfecto. Correcto. Es decir, ya si marco los 7 números, por ejemplo, voy a llamar a mi vecina, a mi vecino, a mi familiar, ya esos 7 números ya no los voy a poder marcar a partir del 1 de septiembre, sino que voy a tener que marcar los 10 dígitos completos.
Exactamente. Algo importante es que entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre estaremos en una fase de coexistencia, donde los operadores, cada que el ciudadano vaya a hacer una marcación, le tendrá que decir a través de un audio que va a estar pregrabado que a partir del 1 de diciembre la nueva forma de marcar es agregando el 601 o el 602 o el 603 para que se termine todo el proceso de divulgación y capacitación a los ciudadanos, que es lo más importante.
Claro. ¿Cuántas etapas incluye esa implementación de ese plan, como lo tienen contemplado?
Mire, nosotros tuvimos tres etapas, definimos tres etapas desde el principio. Una etapa de preparación que empezó desde el 1 de agosto del 2019 y fue hasta el 31 de agosto del 2021, que es en esa etapa donde los operadores tuvieron que actualizar sus redes, sus estaciones y tuvieron que hacer todas las adecuaciones y adaptaciones para poder implementar este cambio de marcación. Una segunda etapa que va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de este año, que es la etapa de coexistencia, donde todavía el ciudadano podrá seguir usando el esquema tradicional de marcación que venía hasta ahora, con los indicativos, con el código del operador, y además podrá también marcarse con el nuevo esquema de numeración. Y la tercera etapa, que es la etapa de establecimiento, que arranca a partir del 1 de diciembre del 2021, donde pues estaremos ya simplemente utilizando el nuevo esquema de marcación. Y hay que establecer, también decir algo importante a los oyentes, y es que para las llamadas internacionales se amplía un poco más esa etapa de coexistencia, que iría hasta el 31 de enero del 2022, y el establecimiento definitivo sería desde el 1 de febrero del 2022.
Precisamente, doctor Lugo, quería preguntarle por la marcación internacional. ¿En qué cambia? ¿Cómo cambia?
La marcación internacional simplemente cambia nuevamente, que se elimina, cualquier código adicional que haya que agregar. En este caso, pues estamos hablando de llamadas entrantes que son generadas, digamos, desde Estados Unidos. Entonces, desde Estados Unidos, ¿cómo sería? También con un ejemplo se lo explico. Si el código de salida de Estados Unidos, que ya esas son reglas de la marcación desde ese país, se marca el código de salida, el código de entrada sigue vigente, es decir, el 57, porque esta es una codificación internacional, en el caso de Colombia es el número 57, se marcaría el código de salida, el código de entrada y los 10 dígitos, sea de un celular o los 10 dígitos sea de un teléfono fijo. Eso es lo que cambia.
Entonces, ahí está la claridad, es decir, es muy sencillo, más sencillo de lo que uno creería, ¿no? Uno a veces dice, no, pero entonces, ¿qué es esa cantidad de números? No hay nada complicado, simplemente es el 60, el indicativo que siempre han tenido de la ciudad a la que llaman y el número de telefónico, y ahí no ingresan naturalmente números de celular, la marcación de celular sigue normal.
Sigue
¿qué
normal.
Se nos queda? ¿Qué se nos queda por fuera? ¿Qué inquietudes han surgido con los nuevos usuarios, digamos que como en esta etapa de información?
No, yo creo que las inquietudes que se han generado, de pronto confusión cuando en la explicación se indica es que ahora hay el 660 más un indicativo. No, ya no va a haber ese concepto de indicativo. Lo que estamos hablando es que ahora los números cambian y que efectivamente existen los rangos de numeración. El número telefónico tendrá un único número, ya no tendrá que utilizar fórmulas diferenciadas por operador o fórmulas dependiendo de qué ciudad me encuentro, sino que existe una marcación única nacional con un número único que va a tener ese teléfono fijo que usted siempre ha tenido en su casa. Y ya no habrá que utilizar fórmulas dependiendo de dónde llamo, dependiendo del operador que tengo, sino que simplemente desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo o desde la telefonía celular, simplemente se marca su nuevo número que tiene 10 dígitos. Lo que hemos hecho es utilizar una metodología o una fórmula que nos facilita o facilita también al usuario ese proceso de aprendizaje de su número, de su nuevo número. Si mi número era 611-1111 y yo estoy en Bogotá, simplemente sé que ahora ese número será 601-611-1111. Eso es lo único. Y en adelante, ese será el único número que yo tengo que aprender y desde sea de cualquier lugar o desde cualquier dispositivo, desde sea telefonía móvil o telefonía fija, que yo marcaré esos 10 dígitos.
Está clarísimo. Carlos Lugo Silva, comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, muchas gracias por estos minutos para Contacto Directo.
No, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Una feliz tarde.
Feliz tarde también para usted. Recuerden que si quieren ampliar más información, pueden visitar la página www.crccom.gov.co, CRC de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Son las 2 de la tarde, 27 minutos, ya llegan nuestros compañeros del SENA y después del avance de noticias de las 3 de la tarde, continuamos en Contacto Directo. 3 de la tarde, 8 minutos, continuamos en Contacto Directo y en este segundo bloque vamos a hablar de algo que a la mayoría de empleados le interesa mucho en este país. Y es que hasta el próximo 30 de junio es el plazo máximo para pagar prima de servicios a los trabajadores. Todo trabajador que cumpla las condiciones de un empleado dependiente podrá recibir prima de servicios, prestación social otorgada como compensación a la labor desarrollada y para lo cual los empleadores tienen como plazo máximo hasta el próximo 30 de junio. Este tipo de empleados se encuentran, por ejemplo, quienes prestan sus servicios como trabajadores del hogar, realizando tareas como aseo, cocina, lavado, planchado, entre muchos otros. Pero ¿en qué consiste esta medida? Vamos a conversar con el doctor Jorge Enrique Peralta. Él es abogado, tiene un diplomado en conciliación, especialista en derecho constitucional, especialista en derecho administrativo y magíster en derecho público de la Universidad del Rosario. El doctor Peralta es consultor, docente universitario y experto en derecho laboral. Doctor Peralta, bienvenido a Contacto Directo. Buenas tardes.
María Camila, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Esto que nos antecedía y que les estaba contando a nuestros oyentes es un recorderis que está haciendo hoy precisamente el Ministerio del Trabajo. Pero doctor, ¿en qué consiste esto del pago de la prima de servicios a trabajadores?
Muy bien, María Camila. Pues el pago de la prima de servicios no es otra cosa que una obligación legal que tiene toda empresa respecto de sus trabajadores y que se encuentra contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo y equivale, como tú muy bien lo señalabas, al pago de un salario por cada año de trabajo o proporcional si es menor el tiempo, el cual debe cancelarse a más tardar antes del 30 de junio de cada año y a más tardar, o la segunda parte, antes del 20 de diciembre de cada año.
Les recordamos a nuestra audiencia que, pues ustedes saben, este programa es con ustedes, ¿no? Con sus inquietudes, con sus preguntas. Si tienen dudas frente a este tema de su prima, si ya se la pagaron, si no se la han pagado, si ahí sus jefes están haciendo como los medios locos con ese tema, que si les han echado el cuento de que la pandemia entonces no tienen derecho a prima, bueno, lo que les hayan dicho, aprovechen a nuestro invitado hoy, el abogado Jorge Enrique Peralta, es una persona muy experta en este tema, así que invitados todos, 2-200-727 o la línea gratuita nacional 018-011-8959. Doctor Peralta, mientras se conectan nuestros oyentes, ¿qué tipos de contratos entregan la prima?
Muy bien. La prima será obligatoria cancelarla en todo contrato laboral. Es decir, si estamos frente a un contrato laboral a término fijo o a un contrato laboral a término indefinido, será obligación por parte de ese empleador el cancelar la prima de servicios.
En ese orden de idea, doctor, cuando un empresario pues se vea ajustado por todo este efecto de la pandemia, los ajustes económicos que han tenido muchas empresas, ¿no tienen manera en la que puedan eludir esta responsabilidad? Es decir, ¿este es un compromiso absoluto e inamovible para el cual deben responder sí o sí al 30 de junio?
Mira que esa es una muy buena pregunta, María Camila, y te la respondo de la siguiente manera. Con ocasión de la pandemia por COVID-19, si tú te acuerdas, al inicio del año pasado, después de marzo en el 2020, los empleadores o las empresas tuvieron que tomar muchas decisiones para sobrevivir o para conservar los puestos de trabajo. Y evidentemente una de las herramientas a las que se acudía era precisamente la suspensión del contrato de trabajo. Y las empresas que han logrado superar esta crisis económica, por ejemplo el año pasado o bien ahora para estas fechas, se encuentran o se encontraban ante esa incertidumbre, ¿no? Si suspendido el contrato de trabajo, tendrían la obligación o no de cancelar la prima de servicios. Y te la respondo, sí tienen la obligación legal de cancelar la prima de servicios. La única diferencia o lo particular será que el tiempo que duró suspendido el contrato de trabajo se descontará el cálculo para el pago de la prima de servicios. Me explico. Digamos una persona que entró a laborar en enero de este año. Entonces ha trabajado enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Antes del 30 de junio de este mes, esa empresa deberá cancelarle la prima de servicios. Pero ¿qué pasa si esa empresa suspendió el contrato en lo que fue el mes de febrero? Pues a la hora de hacer el cálculo deberá descontar el mes que duró suspendido el contrato de trabajo, pero deberá hacer el cálculo obligatoriamente de los meses en que sí se prestó el servicio. Por lo tanto, sí es una obligación cancelar la prima, pero la única salvedad es que se descontará de ese cálculo el tiempo que el contrato duró suspendido.
O sea, el tiempo que el empleado no trabajó. En caso de esas empresas que de pronto pues quebraron, porque infortunadamente la situación fue demasiado pesada, fue muy dura, no se logró. Ahí es muy compleja la situación, ¿de qué manera se llegaría? Por ejemplo, no siguió funcionando, no se terminó la empresa y lo que queda pendiente, ¿cómo se maneja?
Muy bien. Si una empresa, y en el contexto en el que nos encontramos, por ejemplo, con ocasión de la pandemia, se vio obligada a liquidar, pues ineludiblemente mantiene la obligación legal de cancelar la prima de servicio y demás prestaciones sociales. Es decir, independientemente de la justificación o no para cerrar esa empresa, se mantiene sí o sí la obligación de cancelar la prima de servicios y, repito, demás prestaciones sociales. No será una excusa válida ante ningún juez laboral el hecho de haber cerrado la empresa por pandemia o por cualquier otro motivo. Siempre subsistirá la obligación del pago de ese tipo de prestaciones sociales.
Además de las personas que tienen un contrato de trabajo estrictamente definido, como en la mayoría de los casos, ¿quiénes más son sujetos a prima? Y se lo pregunto especialmente por aquellas personas que de pronto trabajan en oficios como, por ejemplo, del aseo en hogares o, por ejemplo, en labores como jardinería, que aunque no tengan un contrato estrictamente con una empresa, ellos también son sujetos de recibir estos beneficios.
Muy buena pregunta. Lo primero es recordar que independientemente del objeto del contrato, siempre existirá la obligación por parte de una empresa o de un empleador de cancelar la prima de servicio. En ese orden de ideas es necesario recordar que ese tipo de trabajos, es decir, quienes prestan servicios de aseo generales, de vigilancia, de transportes, de jardinería, tienen el derecho y el empleador la obligación de cancelar la prima de servicios. Es más, las personas que a propósito de este tipo de funciones son contratadas por obra o labor, que es otra modalidad del contrato de trabajo, también tienen el derecho a que se les reconozca y cancele la prima de servicios. Siempre que exista un contrato de trabajo, independientemente del cargo o de la función, se tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima de servicios.
Esos tipos de contratos, por ejemplo, las señoras que van a hacer aseos por horas, por días, alguna casa, entonces el lunes y el martes están en una casa, el miércoles en otra, el jueves en otra, pues pongo ese ejemplo porque sucede también en muchos otros escenarios, que no firman un contrato, es muy verbal, ¿no? ¿Ahí cómo se maneja?
Bueno, esa es una excelente pregunta porque hay, por ejemplo, las personas que colaboran en el aseo de un hogar o de una oficina, generalmente lo que hacen las personas es cancelarles el día. Y entonces dicen, pues, muchas gracias, acá están 30,000 o 40,000 o 50,000 pesos, hasta 60,000, que es lo que generalmente se cancela, y vuelven a ver a esa persona a los 8 días y así seguidamente. Pues te comento que las personas que prestan servicios, por ejemplo, de aseo, bien sea una vez al mes o 4 veces al mes o en cualquier otra dinámica de tiempo, tienen derecho al pago no solo de la prima, sino al pago de las demás prestaciones sociales. Y en ese orden de ideas, estamos en presencia, María Camila, y eso es muy importante que las personas lo sepan, de lo que se denomina contrato de trabajo por días, caso en el cual deberá suscribirse un contrato de trabajo en el cual a esa persona, o en el cual se va a registrar que esa persona trabajará, un ejemplo, 4 días al mes, 8 horas laborales, y por lo tanto deberá ser afiliada al sistema de seguridad social en salud, haciendo el registro y pago de manera proporcional, pero en todo caso, en ese tipo de situaciones, hay que cancelar la prima de servicio y las prestaciones sociales. Eso es lo que se llama, o lo que enuncia el Código Sustantivo del Trabajo, como el famoso pago de salario al jornal, el cual, para que quienes quieran ahondar en el tema, se encuentra contemplado en el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo.
Para nuestros oyentes, si tienen dudas al respecto, recuerden que pueden comunicarse con nosotros si están en Bogotá, 2200-727, la línea gratuita nacional 018000-1189-59. Doctor, ¿se puede llegar a presentar alguna situación en donde tanto empleado como empleador logren llegar a algún acuerdo? Se lo pongo en un caso hipotético. Por ejemplo, ante los difíciles momentos de la empresa, no se alcanza a cubrir el monto total de la prima contemplada para este 30 de junio. ¿Se podría llegar a algún acuerdo, no de pagarlo el 30 de junio o pagarle tal vez una parte, o de pronto reducirlo un poquito y más adelante ajustarlo? Es decir, ¿este tipo de acuerdos, cuando el empleador los solicita, es posible hacerlo, o hay manera para la que el empleado sencillamente exija lo que le corresponde a pesar de las circunstancias?
Muy bien. Entonces, ante esa situación, lo primero es que evidentemente la regla general es que la prima de servicios para el mes de junio deberá cancelarse antes del 30. Sin embargo, ciertamente hay situaciones económicas en que el empleador, bien porque tiene una nómina muy alta o simplemente por afectación, repito, de la pandemia, no pueda cancelar la totalidad de esa prestación social llamada prima. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer? Sí se puede pactar que el pago de esa prima se hará, por ejemplo, en 2 contados, 3 contados. Un ejemplo, el 30 de junio una parte, el 15 de julio otra parte y el 15 de agosto otra parte. Si el trabajador está de acuerdo, y esa es la palabra clave, si el trabajador está de acuerdo con esa forma de pago, podrá convenirse, acordarse entre las partes que la prima de servicios que corresponde a este periodo se cancele de esa manera. Es algo que está permitido siempre y cuando, repito, haya un acuerdo. Pero ¿qué sucede si el empleador propone esa fórmula de pago y el trabajador se niega? Pues en ese orden de ideas será una obligación legal que el empleador sí o sí pague de manera completa y oportuna la prima de servicios. No podrá alegar situación alguna para evadir esa responsabilidad. Y si no la pagase, estaríamos en presencia de un incumplimiento del contrato por parte de ese empleador, que dará lugar al trabajador a invocar esa figura que se llama despido indirecto o renuncia provocada o involuntaria.
Es decir, oficialmente y legalmente, bajo el Código Sustantivo del Trabajo, se haría en 2 cuotas, en junio y en diciembre. Extralegalmente ellos pueden ponerse de acuerdo en cuántas es. Lo que sí no es permitido es que él no la pague. Usted dice que si después del 30 de junio el empleador no la ha pagado, pues está incumpliendo el contrato, ¿no? O sea, lo está incumpliendo él, porque es una ley que él debe pagar. ¿Qué hacer en tal caso de que el señor, pues, No pagó, no consignó la prima.
Bueno, muy buena pregunta. Simplemente para volver a contextualizarnos, es importante recordar que la prima de servicios corresponde al pago de un salario por haber cumplido o por haber transcurrido un año de prestación del servicio. La característica es que esa prima de servicio se paga en dos contados, una en junio y una en diciembre. Para volver a la pregunta y retomar el tema, evidentemente, si el empleador omite o simplemente no cancela la prima de servicios ahorita el 30 de junio, pues estamos en presencia de un incumplimiento y es donde nace esa figura muy famosa que llaman renuncia voluntaria. Realmente y técnicamente se llama el despido indirecto. ¿Y qué es el despido indirecto? Para poder entender mejor esa figura, tenemos que recapitular las formas de terminación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo termina de tres maneras. La primera, cuando ambas partes están de acuerdo. Tanto empleador como trabajador toman la decisión consensual, voluntaria, de terminar la relación laboral. Esa es una manera. Hay otra manera. Cuando se presenta lo que el Código Sustantivo del Trabajo ha denominado justa causa para la terminación del contrato laboral. Un ejemplo de justa causa puede ser que ese trabajador llegaba tarde, llegaba borracho, robó a su empleador, prestaba un mal servicio, etcétera. Si se presenta una justa causa, podrá el empleador terminar ese contrato laboral y no tendrá la obligación de cancelar una indemnización. Y la tercera otra manera de terminar el contrato es cuando estamos en presencia de lo que se denomina terminación del contrato laboral sin justa causa. Es decir, el empleador quiere terminar ese contrato, pero no tiene una justa causa o su trabajador no está de acuerdo. Podrá terminar ese contrato de trabajo, pero ojo con lo siguiente, deberá indemnizar a su trabajador. ¿Por qué es importante recordar las formas como terminan las relaciones laborales? Porque en la figura que estamos dialogando, esto es el despido indirecto, se produce cuando el empleador incumple el contrato de trabajo. Como por ejemplo cuando no cancela la prima de servicios. Si eso es así, si el trabajador prueba que su empleador está incumpliendo el contrato de trabajo, se dice que se está terminando el contrato de trabajo como si fuera un escenario sin justa causa. Por eso es tan importante entender que cuando se da el despido indirecto, equivale a la terminación del contrato sin justa causa y por lo tanto ese empleador deberá indemnizar a su trabajador. Una frase muy rápida, porque esto no lo saben muchas personas, María Camila. Cuando se da la figura del despido indirecto, el trabajador debe presentar una carta a su empleador argumentando y describiendo las razones por las cuales termina el contrato laboral y se lo atribuye a su empleador. Es decir, debe ser una carta motivada. ¿Por qué lo comento y aprovecho la oportunidad? Porque muchas veces las personas creen que radicando una carta que diga renuncia voluntaria o despido indirecto, con eso cumplen el requisito. Y resulta que no. Para que el día de mañana puedan exigir esa indemnización, deberán cumplir con el requisito legal de una carta razonada y sustentada en los motivos de esa renuncia.
Clarísimo, eso está clarísimo. Pero entonces, doctor Peralta, antes de despedirnos, porque ya el tiempo nos apremia un poquito. Si alguno de nuestros oyentes se da cuenta que las condiciones con su empleador están muy complejas, no están cumpliendo realmente, no solo con el pago de la prima que ya se cumple ahorita el 30 de junio, sino con otros compromisos que todo empleador debe estar sujeto a responder para sus empleados, ¿qué puede hacer? ¿Ante quién puede hacer defender sus derechos como empleado, especialmente en estos casos, si se llega a presentar algún incumplimiento por parte de su empleador?
Muy bien. ¿Cuándo se considera que el empleador incumple el contrato? Cuando no paga las prestaciones sociales como las primas y las vacaciones. Cuando no paga los salarios a tiempo. Cuando no paga la seguridad social, la EPS, la pensión, la ARL, si es el caso la caja de compensación. Cuando estamos en presencia de lo que se llama como acoso laboral, es decir, cuando se atenta contra la dignidad e integridad moral de una persona. En todos estos casos estamos hablando de un incumplimiento del contrato que dará lugar, repito, a invocar esa figura del despido indirecto o en su defecto solicitar o iniciar un camino jurídico como lo será una demanda laboral. En ese orden de ideas, las personas, los trabajadores que se encuentran en ese tipo de situaciones cuentan con la protección integral de lo que, repito, se llama el Código Sustantivo del Trabajo. Y en ese Código Sustantivo del Trabajo hay una serie de prerrogativas, de derechos que podrán los trabajadores alegar vía lo que se llama una demanda. En este caso, una demanda ordinaria que viene a conocer un juez laboral. Entonces, el primer mecanismo es presentar una demanda ante un juez laboral. Sin embargo, y si se llegan a presentar en ese tipo de situaciones, vulneración a los derechos fundamentales, como por ejemplo, las mujeres en estado de embarazo, personas con incapacidades superiores al 15%, los famosos prepensionados, en vez de acudir a una demanda ordinaria, podrán, si se encuentran en ese tipo de situaciones, acudir a la acción de tutela para que un juez constitucional proteja esos derechos fundamentales ante la vulneración de cualquier empresa o empleado.
Pues abogado, se nos pasó el tiempo muy rápido y se quedaron muchas preguntas pendientes, también oyentes con inquietudes. Le propongo que estemos nuevamente con usted la semana entrante, miramos qué día le queda fácil, la hora, que nos parece muy oportuno que pueda seguir hablándonos de temas donde la legislación laboral a veces no está al alcance como quisiéramos, de verdad.
Claro que sí, María Camila, yo encantado y con el mayor gusto quedo al pendiente.
Bueno, sí señor, muchas, muchas gracias abogado, de verdad, un abrazo inmenso, muchas dudas disipadas, este tema de la prima está vigente y pues estamos en tiempo de entender estos temas. Abogado Jorge Enrique Peralta, una persona con bastante conocimiento del tema, especialista en derecho constitucional y derecho administrativo, bueno, una persona muy completa para seguirnos hablando de estos temas. 3:33, una muy corta pausa y volvemos.
Uno de los puntos cruciales que están viviendo muchas mujeres en el mundo y en Colombia es que con la pandemia no solamente ha aumentado el número de personas contagiadas, sino también las tristes y difíciles cifras de violencia hacia la mujer y los feminicidios. En Colombia, las cifras así lo demuestran, 630 feminicidios en el año 2020, cada año van en aumento. Hoy nuestra heroína entiende perfectamente esta situación. Fue víctima de maltrato y abuso sexual infantil y sobre todo, al ser una sobreviviente, fue capaz de transformar esos hechos negativos en algo positivo para su vida y la de quienes la rodean. Decide que escribir sobre su experiencia le sería muy útil a otras víctimas para prevenir estos tipos de violencia. Hoy ella es escritora, es motivadora y además es un ejemplo de mujer. Algunos de sus libros son La violencia de puertas para adentro y Te cuento un cuento para que no comas cuento. Gloria, ¿quién es nuestra heroína de hoy?
Nuestra heroína es Vicky Zambrano, abogada de la Universidad de los Andes, estudió Derechos Humanos en la Universidad de Burgos en España, representante de las víctimas ante el Consejo Distrital para la Atención Integral de Violencia y Explotación Sexual, representante de víctimas de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. Pero tal vez la mejor definición de autor es que es una mujer libre de violencia en su corazón, es feliz, es líder y es ejemplo de transformación humana, no obstante todo lo que le pasó que usted comentó, María Camila. Vicky, un placer tenerla con nosotros. Bienvenida hoy a Contacto Directo.
Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes.
No, una heroína de verdad. Las mujeres cuando se recuperan de hechos tan violentos como los que usted ha vivido y sobre todo empiezan a hacer trabajo social para evitar que a otras personas les pase, es muy valioso, de verdad muy valioso, Vicky, porque se necesita de muchas cosas, usted sabe mejor que eso. Que nosotras, se necesita de mucha fuerza, de mucho corazón, de mucho amor, porque usted dice es una mujer feliz. María Camila dio unas cifras abrumadoras, de verdad, al ingresar este tema. Vicky, ¿cuál es el panorama que usted maneja respecto a la situación de la mujer en esta época?
Mira, el panorama que manejo en coordinación con la Red de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Abuso Sexual Infantil es que las denuncias, sobre todo a las líneas de atención, que es uno de los referentes más importantes, la 144, 155, línea púrpura, se han disparado en un porcentaje de un 200%. Eso quiere decir que en esta etapa de aislamiento, en esta etapa de pandemia, aparte de todo el tema de la crisis en salud y de la crisis en salud física y en salud mental, tenemos una aumento de la problemática relacionada con la violencia de género, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual infantil. Una situación bastante triste, donde me toca las fibras en el sentido de entender que en esta situación, en este orden de cosas en el que estamos ahora, las víctimas están básicamente viviendo, conviviendo con los victimarios, considerando además que los victimarios son, por ejemplo, en los casos obviamente de violencia intrafamiliar, pues personas cercanas a la familia, pareja, y también en el caso de abuso sexual infantil, los victimarios tristemente están en más de un 86% en el interior de las familias. O sea, es un panorama que no es muy alentador.
Indiscutiblemente no lo es, pero ¿cómo, María Victoria, usted logra convertir también, y se lo pregunto ya a nivel más personal, más de la mujer, más de pronto de esa niña que también fue víctima, cómo logró sacar el coraje para convertir esta situación difícil en una oportunidad no solamente para usted, sino para otras personas, para otras mujeres?
Mira, tuve a mano todos los recursos legítimos para sobrevivir. Levanté la mano pidiendo apoyo desde el punto de vista de la atención terapéutica que requiere una víctima de violencia intrafamiliar. Adicionalmente tuve un proceso en lo espiritual relacionado con mi acercamiento a Dios. Obviamente la parte espiritual es importante, respetando la libertad de credos, pero considero que tiene que ver con un pilar fundamental para transformar las vivencias que se experimentaron durante la niñez y durante la juventud. Aparte de eso, me dediqué a escribir. Inicialmente escribir como una especie de catarsis relacionada con las experiencias dolorosas que había vivido, pero me di cuenta que esas experiencias podían servirle a alguien, a las víctimas, a las familias, a la red de atención a las víctimas, en el sentido de entender qué es lo que siente una víctima de abuso sexual y violencia intrafamiliar y cómo se puede de una manera empática entender los efectos que se producen a corto, mediano y largo plazo. También creamos una iniciativa que se llama Trato Teatro, que trabaja todo el tema de sensibilización en contra de las violencias, y me introduje no solamente al Consejo de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Abuso Sexual Infantil, sino también a la Asociación Afecto en Contra del Maltrato Infantil para trabajar con y por las víctimas. En resumen, no se trata de lo que nos pasa, sino de lo que hacemos con lo que nos pasa, y creo desde mi sentir que los victimarios ya nos quitaron demasiado. Creo que no tenemos que darles más de lo que ya nos despojaron, y que es lo más justo trabajar por las víctimas y con las víctimas.
Pues mire, Vicky, el tiempo nos apremia, pero hay dos cosas que debemos hacer, Vicky. La primera es decirle que ese es un tema que no podemos dejar aquí, lo vamos a seguir abordando. Esto es una mujer con un perfil maravilloso para seguirnos orientando. La vamos a necesitar después, créame, porque es un tema muy constante en este espacio, el de la asesoría, en estos casos que son tan dolorosos. Así que pues la vamos a seguir molestando. Y lo otro, Vicky, ¿dónde podemos conseguir los libros?
Los libros La Violencia de Puertas para Adentro y Te Cuento un Cuento para que no comas cuento son de Calista Editores, lo puedes conseguir en la Panamericana, en la Librería Nacional, a través del link de Calista, en Amazon, en Busca Libre, bueno, ahí en internet googlean y les aparecen muchas maneras de adquirir el libro. Y no es porque yo los haya escrito, pero son excelentes herramientas para trabajar temas que a veces nos cuesta trabajo hablar.
Además, recordarles a todos nuestros oyentes que si están siendo víctimas, recuerden, no están solas. María Victoria Zambrano, gracias Vicky por estos minutos para Contacto Directo. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes por la invitación y quedaré dispuesta en colaborarles en todos los temas que tengan que ver con trabajar por y con las víctimas. Gracias a ustedes por este espacio, de verdad.
Indiscutiblemente vamos a seguir contactándola. 3:43 PM, a todos nuestros oyentes, gracias por su amable sintonía. Nos despedimos porque ya vienen nuestros compañeros de la Federación Nacional de Cafeteros y nosotros por lo pronto tenemos nuevamente una cita mañana a partir de las 3:00 PM. Gloria, feliz tarde.
Igualmente, María Camila, un agradecimiento especial a don Gabriel Medellín en la parte técnica que nos acompañó y ustedes por favor continúen con la transmisión de la Radio Nacional de Colombia.